Buenas tardes a todos. ¿Qué tal? Soy David Carrasco y él es mi compañero Roberto. De primeras nos preguntaron que a qué hora queríamos presentar y les dijimos que a última, porque así estaríais todos dormidos y podríamos hablar de lo que nos diera la gana un poco y podría pasar ahí bajo el radar, un NT4 a lo mejor, y quedaría bien. Nos presentamos así rápidamente. Yo soy, como os he dicho, David Carrasco, dirijo Cercana, estoy en España desde hace relativamente poco porque me he tirado 6 años en Estados Unidos trabajando con Microsoft y otras compañías, muy directamente con los equipos de desarrollo. Y bueno, él es Roberto Tejero.
Hola, ¿qué tal? Soy Roberto Tejero, soy consultor y ingeniero de sistemas en Cercana y bueno, pues venimos a contaros esto de Windows Server 2016, aunque creo que ya os han contado casi todo. Y un poquito de Azure Stack.
Seguro, ¿qué os parece? Seguro que será sensacional. Veo ahí caras de felicidad suprema ya desde el principio. Así, para contaros muy, muy rápidamente, porque ya que nos dan tiempo de publicidad, Cercana en sí mismo es una empresa que lleva haciendo consultoría de tecnologías Microsoft más de 20 años y entre ellos, pues en estos dos últimos hemos hecho unas cosas muy interesantes, ¿verdad, Roberto?
Pues sí, la verdad es que sí. Durante el año 2015 y 2016, pues Cercana fue seleccionada como partner de referencia Western Europe para la implementación de la solución Windows Azure PAC en determinados partners, en determinados hosters de referencia, tanto en España como en Portugal. A nivel español, supongo que conoceréis a Athens, Altia o Boeping, y en Portugal pues están ONI y Claranet, que son los principales hosters.
Y bueno, pues Windows Azure PAC, ya veréis que de alguna forma pues está ahora mismo en boga, pero poco a poco llega la maravilla de Windows Azure Stack con el 2016. Con 2016, de hecho, yo creo que hemos estado hablando hoy de muchos deliciosos productos. Como veis, yo que he estado viviendo en Estados Unidos, ya el inglés he visto que era sensacional, pero en España el español más. Así que hemos decidido traducir todo al español para que, ya que era la última hora, no caigáis demolidos por tamaño dolor. Pues hemos estado viendo, ¿verdad?, contenedores, la virtualización anidada, yo qué sé, la red definida por software.
Almacenamiento definido por software, el famoso nano server y así como, bueno,
ADFS. La ADFS, por supuestísimo.
Gracias, Carlos.
¿Qué habría sido de nosotros sin la charla de ADFS, verdad, Carlos?
Automatización y también habéis visto, pues, Operation Manager, ¿no? Entonces, Windows Server 2016 viene cargado de nuevas productos y nuevas ventajas que podemos implementar en breve, ¿no?
Y la verdad es que gracias a todas esas ventajas y a todas esas funcionalidades nuevas, pues podemos llegar a Windows Server 2016, a Azure Stack. Pero todo eso, todas esas maravillas que nos traen, no va a evitar la tensión constante que existe entre el departamento de negocio, el director, el financiero, tal, y pues los de IT, ¿verdad? Los picateclas.
Efectivamente. El negocio lo que está buscando, sobre todo, es rapidez, innovación, sobre todo en este mundo en el que nos movemos, que todo tiene que ser cuanto más rápido, pues mejor, ¿no?
¿Verdad? Y también pues tener esa ventaja tecnológica contra el rival, ese pequeño pico que nos convierte en superiores. En cambio, IT, pues lo que le gusta y lo que nos gusta a todos, ¿verdad?, es estar ahí felices leyendo el periódico y tomándonos un Coca-Cola mientras está rodando el script que ejecutamos todos los días y que nos devuelve ese CSV, ¿verdad? Lo vemos ahí.
Efectivamente. Lo que estamos buscando en IT, supongo que la mayoría de vosotros os sentís identificados, pues es eso, estabilidad, que sea todo, que esté todo estable, que no se me caiga nada y sobre todo predecir, poder tener ese poder, ¿no? Tener la bolita o llamar a la bruja Lola para poder predecir qué va a pasar, ¿no?
Sí, pues por la unión de esos poderes de negocio e IT llega la transformación en Windows Azure Stack, ¿vale? En el Azure Stack, en el sistema definitivo de nube híbrida. La nube es una nueva forma que hemos visto, ¿vale? Os voy a presentar lo que ya conocéis, el modelo tradicional y el modelo nube.
Vale, en cuanto al modelo tradicional, es el que estamos habituados a trabajar, ¿no? Es una infraestructura que tenemos en nuestros centros de datos, unos servidores dedicados a aplicaciones tenemos un hardware construido a propósito para determinadas situaciones o aplicaciones. También tenemos unos equipos de tanto de infraestructura como de operaciones entrenados o preparados ante determinadas situaciones y determinados procesos. Y, por decirlo de una manera, esos procesos, esas configuraciones que tenemos generadas, pues están muy personalizadas, muy orientadas a lo que es el servicio o la aplicación en concreto, ¿no? Esto es lo que es el modelo tradicional, ¿no?
Sí, todo eso pues ha ido evolucionando, ha tomado así una forma más etérea y ha llegado a la nube, donde pues hacemos aplicaciones flexibles que se hinchan y se convierten en mega aplicaciones si son necesarias, o se convierten en microservicios cuando nadie los está usando. O nosotros lo que montamos es un hardware estándar, ¿verdad? Unos mega racks todos iguales y definitivos, con la misma cantidad de memoria, mismo, todo igual, para que sea muy predecible, muy, muy sistemático. Unos equipos de DevOps que lo que hacen es, tienen ahí sus aplicaciones que necesitan preparar, plantear y lanzar, y digamos, hacen esa estructura de lanzamiento en lugar de gestión de la infraestructura. Y por último, los procesos y configuraciones estandarizados. ¿Qué quiere decir esto? Que yo ya no estoy haciendo una cosa para esto, otra cosa para esto, otra cosa para esto, sino que genero una línea de pensamiento y de ejecución, y es lo que voy a hacer de forma general en todas, en todos mis entornos, todas mis aplicaciones y todos mis sistemas.
Bueno, pues entonces, bajo la experiencia de Microsoft, Azure lo quiere, por decirlo así, poner sobre tres pilares, ¿no? Como podéis ver, en una hiperescalabilidad, en el concepto de híbrido y el concepto también de probado en empresa. Con probado en empresa lo que se refiere sobre todo es a que está probado, testeado durante varios años, como conocéis si sois usuarios de Azure, ¿no? Entonces, a raíz de estos tres pilares básicos, pues,
Tachán, la cosa está en que esos tres pilares básicos tan sensacionales que han funcionado en Azure durante tantos años, ahora han decidido, oye, esto ya que es tan sensacional y jugoso y que tantos clientes en todo el mundo, de todos los tamaños, colores y sabores, están utilizando, ¿por qué no lo convertimos en algo híbrido, algo implementable de forma integrado en infraestructura privada e infraestructura pública? Y ahí es cuando llega Azure Stack.
¿Y qué es Azure Stack? Porque veníamos a hablar de eso nosotros. Bueno, pues Azure Stack, como podéis ver, el concepto básico y sencillo es un nuevo producto de plataforma híbrida que permite a las organizaciones pues ofrecer los mismos servicios de Azure en su propio data center.
Eso es, de alguna forma, tú ya estás acostumbrado a tener tu portal de Azure, tus sistemas ahí, tus maquinitas, tus aplicaciones, todo es delicioso y sensacional, pues ahora vas a poder hacer lo mismo en tu centro de datos y mover las cosas de un lado a otro de forma transparente a la hora de impartir servicio.
Y no solo hablamos de nuestro centro de datos, cuando hablamos de Azure Stack es que puede ser Azure, nuestro centro de datos o nuestro hoster, o sea que podemos hacer aquí un triángulo amoroso en cualquier momento, ¿no?
Fantástico, eso es lo mejor de todo. El caso de la plataforma de nube híbrida, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Por qué estamos ahí preocupados por qué tiene que llegar una nube híbrida? Pues hay unas consideraciones técnicas y de negocio, se está buscando una flexibilidad en las aplicaciones y unas alternativas inadecuadas que nos encontramos día a día. ¿Cuáles son? Pues a la hora de hacer consideraciones técnicas y de negocio, por ejemplo, tenemos la reglamentación. ¿Quién se ha peleado con la LOPD, por ejemplo, o yo qué sé, alguno de vosotros posiblemente ha tenido algún momento Kodak haciendo ahí los papelitos de la LOPD y sudando sangre de colores? O, yo qué sé, tenéis una empresa más internacional y tenéis que luchar con Sarbanes-Oxley o con otros momentos también fantásticos de papeleo y estructuración.
Vale, por otro lado tenemos la soberanía de los datos. Así parece que suena esto un poco de película, ¿no? Con soberanía de datos nos referimos pues a que depende del país en el que estés, depende el grupo de países, como la Unión Europea, pues tiene una reglamentación, valga también la redundancia, ¿no? Hay que cumplir con una normativa y exactamente un cliente no quiere tener a lo mejor todas sus máquinas virtuales o todos sus, por decirlo así, todos los huevos en Europa o en Estados Unidos, porque la propia soberanía de los datos no podría, no es dueño de esos datos, por decirlo así, ¿no? Entonces buscamos unas soluciones ante esta situación, ¿no?
Sí, además también otra cosa que nos encontramos es la personalización, que somos un hoster y nos llega el cliente, oye, que es que a mí lo que me gusta es que el portal sea verde fosforito con topitos y además yo quiero esta estructura de hardware por detrás que sea sensacional y fantástica. Y dice, ah, bueno, tenemos dos opciones, que nos digan que no, que gracias por venir, o la opción número dos, que es aún más fantástica, que hacen así con el rollo del presupuesto, el rollo del presupuesto llega hasta ahí, hasta la entrada, y dice, pues esto es lo que te va a costar que te preorganice todo lo que me estás contando porque yo tengo que montar aquí el pitote cósmico.
Y ya por último tenemos la latencia. Esto ya también lo hemos comentado hace un momentito, de queremos que todo sea lo más rápido posible, ya ahora, inmediatamente, en milisegundos. Es una consideración importante y negocio siempre no va a estar apretando las tuercas para que sea lo más rápido en tener lo último y lo mejor, ¿no?
Desde luego. Entonces, todas estas cosas se han tenido en cuenta. ¿Por qué? Porque Azure ya las tenía en cuenta. Y de alguna forma, si nosotros estamos extendiendo las posibilidades, la capacidad, la entidad Azure a los centros de datos, pues estamos teniendo lo mismo y cubrimos todas estas necesidades con creces. ¿Flexibilidad de las aplicaciones? Pues, por ejemplo, patrones híbridos de aplicación, donde tenemos desarrolladores que están ahí picando código y lo que quieren es que ese código sea fácilmente integrable en un lugar o en otro, que además yo creo una cosa aquí que depende de esto y de esto otro y no me tenga que comer la cabeza 17 veces con 46 conectores distintos, con... Lo que quieren es, básicamente, ser más felices. También,
movilidad de aplicaciones. En cuanto a movilidad de aplicaciones, nos referimos a aquí. ¿Quién no ha tenido un pico en las aplicaciones? ¿Quién no, a raíz de ese pico, le han tirado todo determinado servicio? Bueno, pues lo que necesitamos y lo que buscamos en este caso es que, ante picos de trabajo, las aplicaciones o los servicios puedan aumentar o disminuir, dependiendo de esas necesidades que estamos teniendo, ¿no? Y por otro lado, pues nos queda...
Soñar y actuar, ¿verdad? Qué bonito es eso. En el mundo actual, en el mundo del entorno de trabajo, muchas veces nos dicen, oye, que me gustaría mucho que hiciéramos esto, y empiezas ahí a hacer cálculos, ¡buah! Ahora tengo que contactar con este, montar esto otro, llamar a tal, que nos implemente las máquinas, que nos tengan... ahora hacer un contrato, me lo tiene que firmar Manolo... No. ¿Qué es lo que queremos? Quiero esto. Tengo el acceso a mi centro de datos ya, instantáneo. Lo tengo ahí, porque abro la puerta y lo encuentro. Esa es la gran ventaja que nos permite una nube híbrida. Y, por supuesto, Azure Stack está cubriendo todos estos patrones, estas necesidades.
Alternativas inadecuadas. Bueno, pues en este caso es una situación que nos transmiten los clientes, ¿no? La nube pública solo se ocupa de las necesidades empresariales. Esa es una sensación que nos han transmitido, que nos han llegado los clientes. Entonces, en contraposición, sobre todo, a Amazon Web Services, lo que busca Azure Stack es un entorno híbrido, cosa que, por ejemplo... Amazon no te lo proporciona. Amazon está enfocado única y exclusivamente pues a la nube pública, ¿no? Por otro lado...
Pues sí, por otro lado tenemos la facilidad de integración y despliegue, porque eso es crítico. Como él bien decía, hay empresas que solo se dedican a la nube pública, a que yo quiero recibir mi dinerito a final de mes de la suscripción de no sé qué, pero no, Microsoft te permite la posibilidad de tener eso y tenerlo también en el centro de datos. Y gracias a eso... La integración y despliegue, así de fácil, porque ya tenemos a nuestros ingenieros que han hecho esos despliegues y esas integraciones con Azure, y como tenemos exactamente lo mismo, un entorno idéntico, pues yo he hecho esto aquí, me lo llevo para acá y lo hago exactamente igual. No me tengo que volver loco, OpenStack, por ejemplo, que tiene una estructura muy rígida y que es muy, muy complejo integrarlo con otros servicios, otras aplicaciones de line of business, pues aquí no nos encontramos con esos problemas.
Y ya por último, la virtualización no es la nube, ¿no? No está diseñada para aplicaciones modernas. Está claro que la virtualización no es la nube, ¿no? nos ayuda a tener, pues nos da, facilita, ¿no?, el acceso, por decirlo así, a la nube. En contraposición, por ejemplo, en Microsoft tenemos VMware en este caso. VMware en este caso es una plataforma, indudablemente es de las mejores en asuntos de virtualización, ¿no? Puedes virtualizar tus máquinas, puedes virtualizar las redes, pero no está diseñada sobre todo para aplicaciones modernas y sobre todo para entornos de cloud, es lo que, de nube en este caso.
Claro, digamos que virtualizar, pues oye, sí, me pongo una maquinita, si al final casi te da un poquito igual qué es lo que está detrás, ¿verdad? Pero cuando lo que tenemos es un entorno moderno, complejo, que tiene muchas dependencias y que está todo integrado y funcionando en un flujo correcto, lo que necesitamos es una infraestructura que sea estandarizada y utilizable y que esté diseñado para ello. Eso nos lo proporciona de forma consistente Azure Stack y Azure. ¿Cómo es una nube híbrida? Pues, bueno, aquí tenemos un poquito un entorno de nube, vamos a dejarlo así, donde tenemos nuestra infraestructura de nube, ¿verdad? Así los servidores de su padre y de su madre, no nos interesa, eso lo mantienen ellos, sean quienes sean, Microsoft, el que sea. Tienen ahí sus Windows, su System Center, tal, y luego nos llegan los servicios de infraestructura y de plataforma. Pues yo tengo ahí mis infraestructura como servicio, mi Perú y tal. Luego el modelo de aplicación en la nube, que es el sistema de gestión que hace que todo eso funcione. Y finalmente, la experiencia de usuario final. Yo tengo eso, es una maravilla, es sensacional, es el producto del año, es delicioso, pero el usuario final lo tiene en una especie de cajón desastre y no puede acceder a ello. Bueno, pues por suerte Azure, y como veréis Azure Stack, cumplimenta todo esto perfectamente.
Bueno, pues esta es la potencia de Azure en nuestro centro de datos, ¿no? Como bien contaba David, tenemos nuestra infraestructura de nube, nuestro infraestructura como servicio, nuestra plataforma como servicios, nuestro Azure Resource Manager, que es el que se va a encargar de hablar, de conectar y comunicarnos desde nuestro portal o desde nuestro PowerShell o desde nuestra API con nuestra plataforma o con nuestra infraestructura. Y esto que tenemos aquí en nuestra nube pública de Microsoft Azure, lo tenemos exactamente igual en Azure Stack, ¿no? Tenemos, la infraestructura está inspirada en la nube. En cuanto a la infraestructura como servicio y la plataforma como servicio, pues tenemos computación, tenemos red, tenemos almacenamiento, tenemos App Service, esto es en la Technical Preview primera, y pues en futuras versiones tendremos Service Fabric. Tenemos el mismo interfaz, ¿no? Azure Resource Manager para comunicarnos, y luego pues tenemos nuestro portal, nuestro PowerShell y nuestras herramientas para DevOps, Visual Studio.
Al final, lo que logramos con todo esto, ¿verdad?, el hecho de tener eso y eso de una forma calcada, y que dónde está la bolita, no lo sé, pues es que tenemos desarrolladores y el equipo de IT, ¿verdad?, la gente como nosotros que está ahí preparando todo esto, pues con un solo ecosistema de Azure, un desarrollo unificado de aplicaciones y con servicios de Azure en el centro de datos de forma integrada. ¿Qué quiere decir esto? Pues cuéntanos un poco, ¿cómo va esto de los servicios
de Azure en los centros de datos? Bueno, pues lo que tratamos es de transformar los recursos del centro de datos en servicios en la nube. Bueno, pues tenemos nuestra infraestructura como servicio con su portal de autoservicio, valga la redundancia, con nuestras máquinas virtuales, con nuestras redes virtuales, con nuestro almacenamiento, con nuestros contenedores. Tenemos también nuestro autoservicio de plataforma como servicio con App Service, que ya os he comentado que esto está en la Technical Preview 1, pero y Service Fabric, que eso se implementará en posteriores versiones. Y tenemos una prestación flexible de servicios con herramientas de gestión y automatización basadas en Azure. Bueno, aquí está claro que tenemos nuestra plataforma, tenemos PowerShell, ese gran desconocido por tantos de nosotros, que cada día se nos va haciendo más básico el ponernos con él, sí o sí, ya no nos queda otra. Y tenemos pues también pues otras herramientas de automatización, ¿no?
Claro, al final, pues como veis, tenéis un entorno totalmente integrado donde las operaciones y la entrega de servicio se ejecutan igual que se ejecutaban con Azure. ¿Nuestro desarrollo unificado de aplicaciones? Pues tenemos a nuestros desarrolladores que poco a poco pues, se han ido haciendo vagos y lo que quieren es desarrollar una vez y tener el producto en varios sitios. No les apetece ahora desarrollo para Azure, ahora para Azure Stack, ahora para esto, ahora para lo otro. Lo que quieren es me pongo, lo hago una vez y lo mantengo una vez y lo gestiono una vez, ¿verdad? Nosotros a la vez como DevOps o como gestores de la tecnología de la información queremos que ellos sean felices para que no nos den dolores de cabeza. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Un modelo exactamente idéntico al de Azure, donde ellos desarrollan una vez para Azure y en Azure Stack funciona exactamente igual, transparente. Puedo hacer un control de acceso basado en roles. Los que están haciendo unas cosas en Azure pueden hacerlas en Azure Stack y viceversa. Puedo gestionar eso perfectamente. La misma experiencia de despliegue. Cuando yo ya he creado mi aplicación y veo cómo se va a desplegar, las necesidades que tiene, los servicios que quedan por debajo, tal, y lo preparo en Azure Stack, funciona exactamente igual. Con PowerShell, con el portal, con Visual Studio. Perfecto. Y por último, si mis desarrolladores están utilizando algunas APIs extrañas, diferentes, que estén contempladas por Azure ya, o que estén haciendo cosas en Java o con PHP, no importa. También lo pueden seguir utilizando con Azure Stack.
Y luego un ecosistema Azure. Azure Stack cuenta con el ecosistema, completo de Azure. Cuando hemos estado hablando de Azure, Azure Stack es como va a ser su hermano gemelo, ¿no? Podemos disponer y utilizar las mismas plantillas que hemos generado con Azure Resource Manager, las podemos exportar y utilizarlas en Azure Stack. Tenemos nuestras máquinas virtuales que hemos generado, que hemos creado y mimado y hemos tuneado para adaptarlas a nuestras necesidades en Azure, las podemos exportar a Azure Stack. Tenemos tanto servicios de terceros como extensiones y luego tenemos también un entorno, ¿no? GitHub, para almacenar y compartir todas estas plantillas, tanto de Azure Resource Manager, etcétera, pues para poder compartirlas con el resto de la comunidad y bueno, pues poder no solo ofrecer nosotros nuestro conocimiento, sino también que nos llenen a nosotros, que nos aporten.
Claro, al final, ¿qué es lo que queremos? Después de haber visto todo esto, que un entorno y el otro sean totalmente transparentes, que sean uno, que sean único y que no supongan más dificultad, más trabajo o más conocimiento necesario a la hora de implementarlo y de utilizarlo.
Esto suena como el Señor de los Anillos, ¿no? Un anillo para gobernarlos a todos, pues más o menos.
Claro que sí.
Es tener un mismo... una misma plataforma, ¿no? O una misma producto que realmente lo puedes desplegar tanto en tu nube pública, en tu data center o en los hosters y mover tus recursos de uno a otro.
Exactamente.
Libremente, ¿no?
Claro, y bueno, yo os he puesto esta slide específicamente porque era muy tarde y digo, pues si hay muchos colores y muchas luces o les da un ataque de epilepsia o se me despiertan. Así que he dicho, es el momento idóneo. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Pues vemos claramente que Azure como tal está por todas partes, ya hay 22 regiones desplegadas, 28 planificadas, con cientos de proveedores de servicios ya entregando servicios de Azure y miles de compañías en todo el mundo utilizándolas. ¿Qué es lo que queremos? Que esto que ya es conocido, utilizado y estandarizado, pues pase a tenerlo las empresas internamente y que sea parte de su potencia, parte de su valor añadido.
Bueno, pues después de todo esto que hemos hablado, de un poquito marketingiano, ¿no? Y de que presentaros qué es Azure Stack, pues vamos a tocar un poquito lo que es la arquitectura, ¿no?
Poquito, que es muy tarde.
Un poquito solo, y efectivamente no sé qué tal el café, entonces pues vamos a intentarlo, ¿no? Azure Stack está dividido en una serie de capas, ¿no? En la parte, voy a ir de arriba abajo y os voy a comentar un poco por encima. En la parte de arriba pues tenemos los recursos en la nube, nuestra infraestructura como servicio, nuestra plataforma como servicio, ¿no? Tenemos nuestras máquinas virtuales, nuestros Linux, nuestros CentOS, nuestros Windows Server 2012 y 2016, nuestras redes virtuales, vamos, o sea, todos los servicios que engloba Azure, ¿no? Que son infinitos casi, ¿no?
Son muchos, sí.
Y por otro, y justo debajo de todos esos servicios pues tenemos lo que son Azure Stack con sus capas. En la primera capa son las experiencias de usuario. Aquí tenemos, pues eso, nuestro portal, que va a ser exactamente igual en Azure que en Azure Stack, que tenemos nuestro acceso por API, acceso por PowerShell, de herramientas de DevOps, Visual Studio, que sigue siendo exactamente igual, ¿no? En la siguiente capa tenemos el modelo unificado de aplicación. Como ya os he comentado, tenemos aquí el interlocutor entre la parte de arriba y la de abajo, es Azure Resource Manager. Esto, si estáis habituados a utilizarlo en Azure, pues mira, es igual, exactamente igual, y puedes importar, exportar, traerte, llevarte, o sea que esto no hay ningún problema. La penúltima capa es pues el framework extensible de servicio. Aquí estos son más las tripas, ¿no?, por decirlo así, de lo que es Azure Stack, ¿no? Tenemos los servicios principales, los servicios adicionales, servicios de terceros y los servicios de Azure, ¿no?, en esta parte, por decirlo así, que es la más gorda, ¿no? Y la última parte es la infraestructura de nube. Esto es pues lo que toca a los hierros, ¿no? Al final, todo esto cuelga de qué. ¿De qué cuelga? Pues de lo que hemos venido a hablar hoy, ¿no? De Windows Server 2016, de nuestros la familia de System Center, de nuestras bases de datos SQL, o sea que abajo del todo sabemos qué es lo que está al final del todo, ¿no?
Claro, abajo del todo tenemos un entorno confiable y conocido. Además, la framework de la que nos hablaba antes Roberto es extensible, igual que la de Azure. Podemos implementar nuestras propias extensiones para nosotros mismos en nuestro entorno y no tenemos por qué tocarlo en Azure. Lo montamos en nuestro entorno específicamente y ya está. Esa es una de las grandes ventajas. Es mi entorno, yo me lo guiso, yo me lo como. Yo lo monto como yo quiera, yo lo personalizo como yo quiera. Voy a tener mis extensiones, los servicios y tal que yo vaya a desear implementar para mis clientes internos de la compañía. O si eres un hoster, a la hora de entregar servicios a tus clientes. Por otro lado, yo he decidido poner una pequeña pues diapositiva, que así fácilmente legible, con un poco los servicios que nos presenta Azure Stack. Como veis, y si lo veis así un poco por encima, es básicamente Azure. ¿Veis que hay algunos así marcados en azulito y tal? Bueno, esos son servicios primordiales. Y luego tenemos otros marcados con una estrellita. Y básicamente esto es porque Azure Stack está en el Technical Preview 1. Eso quiere decir que está todavía pues empezando así, ¿verdad? En pañales, ¿no? Están haciendo unas cosas muy chulas y tal, pero oye, que todavía no está implementado como va a estar en la versión final. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues esos servicios que están marcados con una estrella aún no están disponibles en esta Technical Preview. Pero como veis, siendo una Technical Preview 1, estando en el modo más inicial casi que se puede entregar a prueba, fijaos la cantidad de servicios y de cosas que podéis empezar a probar si queréis hacer vuestros propios pinitos a la hora de toquetear, pues the sky's the limit, ¿verdad? La hora de empezar a tocar ha llegado.
Si os fijáis, también lo tenéis separado un poco como en servicios de plataforma y servicios de infraestructura. Y tener en cuenta que si queréis probarlo, podéis descargaros Azure Stack en cualquier momento. Lo único que necesitaréis es un buen material, un buen hardware para montarlo, ¿no? Porque aunque, bueno, te piden como mínimo 96 GB de RAM y vamos,
sí, yo,
lo que tenemos en casa. Yo lo tengo en el armario y
de hecho, este portátil tiene 128 GB de RAM. Tenemos rodando aquí Azure Stack, tenemos dos.
Pero bueno, hay que entender que es, vamos, que todo lo que engloba pues requiere un montón de recursos.
Claro, pensad, vosotros cuando implementáis Azure Stack a la hora de hacer un piloto, pues bueno, si hay formas de configurar eso para que ruede con menos de 96, pero si queréis dar servicio a vuestra compañía de todas estas cosas que hay aquí, vais a necesitar un cacharro muy imponente. En cualquier caso, recuerdo, esta es la Technical Preview 1, posiblemente en futuros candidatos ese tipo de cosas pues lo tuneen y a lo mejor cambian los requisitos, cambian las necesidades y tal. Aquí, pues, os hemos preparado un fantástico vídeo. ¿Por qué? Porque, pues eso, 96 GB de RAM no eran fáciles de encontrar y además, por lo que sabemos, os han hecho ya una demo que era muy parecida a la que nosotros habíamos pensado, mostraros cómo el interfaz y el entorno era algo exactamente igual, ¿verdad? Yo me encontraba, veíais cuando os enseñaron que Azure y Azure Stack, pues casi el wizard, el asistente de creación, era pues calcado, clónico. Yo hago una cosa aquí y aprendo a hacerla aquí y luego voy aquí y la hago igual. Y luego, pues ahora os vamos a mostrar, ¿verdad?
Efectivamente, sí. Es un vídeo muy cortito también y entonces pues es la creación de un servicio tanto en Azure como en Azure Stack. Ver las diferencias que hay, si es que existen y bueno, pues... me parece que no hay el audio lo habíamos...
No, de hecho, el audio es un poco así porque es un señor australiano con un acento sensacional. Bueno, el caso es que
se acaba
aquí,
de levantar y no...
Sí, si lo pongo yo voy a tener ya, pues no me imagino vosotros que lleváis aquí tantas horas escuchando esto. El caso es que, como veis, tenemos una persona creándose un sistema, una aplicación en Azure, ¿verdad? Y aquí veis cómo se ha creado una estructura pues de máquinas virtuales, unas direcciones públicas, un entorno de almacenamiento, ¿verdad?
Base de datos, entonces un poco nos muestra qué es la manera de trabajar habitualmente en Azure, ¿no?
Claro, aquí podéis ver el container que se encuentra además en Estados Unidos, en la zona este, pues posiblemente el data center. Y aquí, bueno, pues nos encontramos. Vamos a ver. Perdonadme, está mostrando los distintos roles, el acceso al sistema basado en roles, ¿sí? Y bueno, aquí tenéis una vez más, otra vez el entorno, así, mostrado con todo su contenido.
Todos los recursos que este caballero ha generado dentro de Azure, ¿no?
Claro. Aquí podéis ver cómo él lo ha construido todo, pues con su PowerShell sensacional. Y ahora vemos que esto otro, en cambio, se lo ha montado en su fantástico, flamante y delicioso Azure Stack.
Accede a través del portal de Azure Stack, que nos ha mostrado claramente que es la preview, y bueno, pues nos va mostrando los mismos recursos que tenía tanto en Microsoft Azure, en la nube pública, como en su nube privada, ¿no?
Claro, eso, como veis, no solo es una gran ventaja, el hecho de que yo veo esto, se me ha creado igual, exacto, en un entorno o en otro, sino que además, pues eso, la implementación pasa a ser mucho más simple, aprendo a utilizar Azure, yo ya tengo a mi equipo perfectamente entrenado en ello, pues cuando pasen a utilizar Azure Stack estarán perfectamente entrenados para utilizarlo también. ¿Qué nos hemos encontrado que podéis hacer en la Technical Preview 1? Pues un montón de cosas. Todo lo que hemos estado hablando estos minutos. Los servicios de Azure en tu centro de datos. No quieres tener ciertos servicios fuera o quieres probarlos localmente o quieres tener una carga aquí, otra carga en la nube.
Efectivamente, es otra cosa que no habíamos comentado, pero este servicio Azure Stack nos permite poder tener, imaginaros, un servicio de front-end, back-end. El front-end podemos tenerlo en Azure, en la nube pública, y el back-end en nuestro propio data center, en la nube privada, ¿no? Incluso ante picos de trabajo poder aumentar el número de front-ends o reducirlo en cualquier momento. Entonces nos da esa versatilidad, esa posibilidad de alargar y de estirar, ¿no? Y de encoger lo que es la superficie, ¿no? de nuestro producto en este caso.
Así es, como él dice, la versatilidad, la flexibilidad, ¿verdad? De tener, yo quiero ahora que esto esté aquí, quiero montarme la base de datos, yo la quiero tener personalmente y encargarme de ella, el resto del sistema puede estar fuera o la parte de aplicación aquí. Bueno, Esa parte de organizar, controlar y gestionar recursos en la nube también lo tengo. Puedo crearme mis grupos de recursos, puedo hacer una gestión de la delegación de estos recursos, auditar qué está pasando con ellos y luego aplicar el acceso basado en roles en ellos. Instalar nuevos servicios, todo lo que está pasando que yo me creo para la nube los puedo instalar también en mi centro de datos. Y gestionar los clientes, ¿verdad?
Efectivamente, pues podemos crear planes ofertas de base de datos como servicio. Esto tampoco lo habíamos pasado un poco por encima, ¿no? De plataforma como servicio, ¿no? Poder lo que se conoce como DBaaS, ¿no? Database as a Service, ¿no? Poder tener nuestros SQLs y nuestros MySQLs a través de un plan y dando ese servicio, ¿no? O integrar Azure Stack con identidades en la nube, que creo que han hablado de Federation Services hoy, ¿no? Y esas cosas, ¿no?
Claro. Entonces, sí, nada, se ha contado así por encima, ¿verdad, Carlos? No, pues la verdad es que esa facilidad para gestionar los servicios que se pueden entregar al cliente y moverlos cuando sea necesario es algo muy útil para los hosters o incluso si tenemos nuestro departamento de tecnologías de la información presentado como un servicio al resto de la empresa y puede entregar, hacer gestión del cobro de esos servicios y desear, decidir qué hace con ellos en cualquier momento.
Bueno, pues acelerar tus iniciativas de pues trabajar más directamente con el código fuente, pues configuraciones como código. Bueno, la verdad es que veis la cantidad de opciones que nos deja, ¿no? Es increíble, ¿no? En cuanto al ecosistema de Azure, bueno, pues podemos ejecutar las cargas de trabajo tradicionales, pues en ningún momento hemos hablado de que no se puedan dejar de realizar, ¿no? Podemos desplegar servidores de directorio activo en una infraestructura como servicio, podemos desplegar servidores de SQL o, como hemos comentado antes, no solo se trata de desplegar servidores de SQL, sino de ofrecer, ¿no? Las bases de datos como plataforma, ¿no? Como un servicio, ¿no? Así como pues, desplegar SharePoints, casi una granja de SharePoints en nada de tiempo y poder tenerlo integrado tanto en la nube pública como en la nube privada, ¿no?
También, pues esto, ejecutar cargas de trabajo nativas en la nube. Cuando nuestros desarrolladores han hecho una pila LAMP simple en GitHub, pues la pueden ejecutar tanto en Azure como en nuestro centro de datos de forma transparente. Luego, además, podemos tener ese control de la aplicación con el Azure Resource Manager. Azure Resource Manager va a estar moviéndonos, trabajando todo el aplicativo que está debajo basado en los requisitos del cliente. Y por último, incluso tenemos nuestros contenedores Linux y tal, podemos gestionarlos también.
Y para terminar, desarrollar un portfolio de servicios en la nube, ¿no? Está claro que ofrecer elementos de una galería a tus usuarios, ¿no? Pues eso es un servicio completo, ¿no? Que se le da a ellos, y o desarrollar a la medida servicios en la nube, ¿no? A través del SDK de proveedores de servicio, ¿no? Entonces, todo este conjunto, ¿no? De posibilidades que nos da esta técnica al Preview 1, que como ha comentado muy bien David, es la versión más básica, ¿no? Que irá creciendo a lo largo de este año con otras versiones que no solo englobará todo esto, sino englobará muchas más características y nuevas, ¿no? Que nos irá aportando también pues la puesta en producción de Windows Server 2016, ¿no?
Así es. Lo que nos lleva a preguntaros, ¿tenéis alguna duda de Windows Azure Stack? Sí, caballero.
Una muy sencilla, lo sí. Que se refiere a la implementación en entornos no homogéneos, uh-huh. Entornos mixtos. ¿Podemos implementarlo con diferentes versiones de servidores?
Bueno, ¿te refieres a lo que es la plataforma de Azure Stack en sí mismo o lo que está cargándose dentro de Azure Stack?
No, me refiero a la plataforma, a Azure Stack.
Azure Stack, sí. Roberto te puede dar algunos detalles más, pero se basa mucho en Windows Server 2016.
Windows Server 2016 es básico. Igual que Windows Azure Pack se basaba la última versión 2012 R2, en este caso viene de la mano de Windows Server 2016 y, como os comentábamos en una de las diapositivas, gracias a todas esas ventajas y esas nuevas características que nos aporta 2016, nos permiten poder ofrecer este producto, ¿no? Entonces, la parte, la infraestructura de nube, eso tiene que ser 2016, ¿no?
Gracias.
Gracias.
Sí.
Hola, buenas.
Buenas.
Tengo una pregunta. Azure Stack básicamente está hecho para gestionar la nube desde nuestros equipos on-premise. ¿Es algo así lo que he entendido?
La cosa está en que Azure Stack genera una nube en tu entorno on-premise. Tú tienes tu propia nube con tus propios recursos y tu propio sistema, y luego tú puedes gestionar todo lo que se está ejecutando dentro de esa nube y moverlo a la nube pública. Pero básicamente lo que tienes es una nube privada totalmente integrada como si fuera Azure en la nube pública.
O sea que básicamente estamos intentando mover todos nuestros equipos a la nube, pero ahora con esto estamos haciendo lo contrario.
Bueno, no. Me alegra que me hagas esa pregunta. Esto es una casuística. Hay empresas que necesitan tener esta capacidad porque están ofreciendo sus tecnologías de la información como servicio a otros aspectos de la compañía. O tenemos entornos muy grandes que necesitan funcionar así. O tenemos hosters que están entregando este tipo de servicios a muchas otras compañías y que además consideran de alguna forma también mover los productos, todos los sistemas y tal, a la nube pública en cualquier momento en caso de necesidad. Esa, digamos que esta es una casuística extra. Tú eres una empresa, quieres mover todo a la nube pública, pero si necesitas control por determinadas cosas, como comentábamos antes, la soberanía de la información u otras situaciones, pues lo puedes hacer también así.
Vale, y por último, se nos vende Azure para subir todo a la nube y ahorrarnos en infraestructura, pero nos dices que para montar esto se necesita un equipo de 96 GB de RAM.
Bueno, digamos que, una vez más, esto es una casuística. Es un entorno específico que no todas las empresas van a necesitar. Muchas empresas no utilizan Terminal Server, muchas empresas no utilizan SharePoint. Digamos que todo depende de las necesidades de la empresa. Si una empresa necesita estos servicios, Microsoft los está poniendo a su servicio con Azure Stack.
¿Yo puedo probar Azure Stack cuando llegue mañana a mi empresa, entonces?
Sí, está
si
disponible.
Si tienes el hardware, puedes hacerlo.
Pues, eso
si lo tienes ahí, yo lo tengo ahí. Lo tengo. Vale. Entre los niños y eso, ahí está.
Vale, pues muchas gracias.
Gracias. ¿Más preguntas?
Yo creo que respecto a esta última pregunta es importante destacar que es que hay empresas que ya tienen ese hardware, o sea, empresas grandes, Telefónica, grandes empresas que tienen este hardware pero que hasta ahora sirven los servicios de una manera tradicional y que gracias a Azure Stack pueden servir servicios como una nube de las que usamos nosotros todos los días. Yo creo que es una también de las ventajas que puede dar.
Sí, creo que tenías por ahí una pregunta.
Una pregunta, volviendo sobre lo que comentó antes el compañero sobre la plataforma sobre la que tiene que ejecutarse Windows Stack, entiendo que lo que es toda la orquestación de Windows Stack y el uso de los recursos es que se tiene que ser sobre Windows 2016, pero la capacidad de almacenamiento que gobierna Windows Stack tiene que ser también correr sobre Windows Server 2016 o, por ejemplo, en el caso de HP, que tiene el Cloud System y basado en OpenStack, puedes, digamos, usar capacidad de almacenamiento y de procesamiento y de redes virtuales en otros entornos más heterogéneos, más híbridos, más que pueden ser en Linux, que pueden ser en Windows Server, etcétera, etcétera. ¿Se puede hacer así con Windows Stack o tiene que ser todo homogéneo, todo tiene que ser Windows?
Actualmente, y ahora voy a dejar a Roberto que expande en ello, actualmente y bajo las limitaciones que tiene esta Technical Preview, se está pidiendo Windows Server 2016 para todo. Pero yo considero que la cosa es posible que varíe en un futuro.
Efectivamente, ten en cuenta que esto es una Technical Preview 1 y está todo preparado y corre bajo la misma plataforma. Entonces, yo tampoco iba a contestarte lo mismo que David. No descarto otras posibilidades que ahora mismo no están contempladas o que esta del Technical Preview no te deja ver, ¿no? Entonces, pudiera ser, pero ahora mismo no,
No, simplemente una de las ventajas que tienen otras plataformas de nube híbrida, como es OpenStack, pues justamente eso, que pueden converger dentro de una misma capa de orquestación capacidades de procesamiento y de almacenamiento de un sistema muy heterogéneo, o sea, es decir, que puede ser Linux, que puede ser Windows, en distintas versiones.
Efectivamente, tú sabes que Microsoft ama Linux, entonces yo apostaría por ello.
No, pero visto el corazón, llama Linux en otras transparencias. O sea que...
También quiero añadir, que un entorno heterogéneo, fuera de esto, es más o menos confiable o menos eres menos capaz de prever cómo va a responder a las necesidades de la plataforma. Por el momento, y comprendo la situación siendo una technical preview, pues quieren limitarlo todo para estar seguros de que todo funciona exactamente como ellos quieren. Estoy seguro de que más adelante es posible que valoren otros entornos. Muchas gracias.
Gracias.
La última, yo creo. O sea, pregunta Mamporrera, que es la que falta. ¿A cuánto está el kilo de licencia de esto?
Me alegra mucho que me hagas esa pregunta.
No tenemos
ni idea. Hay unas personas
precios,
fantásticas
tal.
Por aquí que te pueden ayudar. Sin embargo, te puedo decir que está, creo, en la technical preview creo que está a gratis. Pero...
Sí, ya. Eso dice la Telefónica para que lo ponga. Ah, gratis. Ven.
Claro.
Pero...
No, al final, pues ya sabes, technical preview, no hay detalles reales de cuál es el coste. Estoy seguro de que...
900 euros no va a ser, ¿no?
No puedo ni negar ni aceptar que vaya a ser 900 euros. Creo que hay comerciales aquí, personas de Microsoft, que posiblemente puedan estar en contacto contigo y comentarte mejor el castañazo.
Yo respecto a eso, simplemente por dar... No digo, o sea, no tengo información de nada, pero tampoco nadie pensaba en ningún momento que Windows 10... Bueno, un sistema operativo Windows iba a ser nunca gratis y tenemos Windows 10, ¿vale? No quiero decir con esto que vaya a ser gratis porque no tengo ni idea, pero me refiero a que tampoco estemos pensando que eso. De momento vamos a... Yo creo que lo mejor es probarlo, ver si nos vale o no, y cuando llegue el momento de si saber si hay que pagar, no,
hombre,
cuánto...
Uno de los factores principales en una empresa para escoger una solución, no solamente lo que hace que sea bonito, sino el tema de costes. Entonces, claro, es uno de los factores importantes para tener.
A ver, lo que tenemos que tener claro es que esta solución no es para ponerla ya en producción, sino que vamos a tener que esperar bastante todavía para poderla poner en producción.
Es que también no te puedes basar, viendo la technical preview, no te puedes basar cuánto puede costar. Lo que está claro que tienes una parte abajo que corre bajo Windows Server 2016 y la familia Systems Center y SQL, pues dependerá también en gran parte de cómo expandas o no expandas todo ese número de licencias o
y al final
se irá viendo sobre todo y se irá centrando mucho más que en technicals previos posteriores seguramente.
Claro. Y si sigues con un ojo en el producto y estás en contacto con Microsoft, estoy seguro que según avance y evolucione podrán hacerte demos, técnicas un poquito más desarrolladas, podrán explicarte un poquito mejor pues cómo se va planteando el coste de licenciamiento y otras necesidades que no están contempladas en esta demostración basada en una technical preview muy, muy, muy inicial.
Hola.
Muchas gracias.
Otra pregunta aquí.
Sí.
Si estabais hablando sobre que permitía extender o contraer, digamos, un poco desde lo que es Azure Stack a lo que sería Azure, ¿no? Extender la infraestructura y tal y cual. ¿Permite extensión de VLANs?
Bueno, voy a dejar que hable Roberto. Sé que hay la posibilidad de trabajar con red híbrida entre Azure Stack y Azure.
Y tu propia red.
Pero
Layer 2 o Layer 3 o...
Roberto.
Buena pregunta. Yo sé que ahora mismo, sin tener Azure Stack montado, tú puedes crear tu red virtual entre tu data center y tu centro de datos, que era todo en castellano hoy, y Microsoft Azure, ¿no? Entonces, entiendo por ende que si funciona Azure de esta manera, no te va a dejar de funcionar de distinta manera en Azure Stack. La verdad es que no lo hemos probado ni lo hemos testeado, que realmente... ¿Cómo va a existir esa casuística y cómo va a funcionar y a qué nivel nos quedamos? Pero por definición de lo que es el producto, tiene que ser así, ¿sabes?
Gracias.
A ti. Ya no más, ya no más, por favor.
¿Tenemos una?
Era que era broma.
Está, que es el tema de moda.
Sí. Me alegra que no hayáis quedado dormidos.
Hola.
A estas horas, sí.
Mira, te iba a hacer una pregunta con respecto a lo que comentaste, que puedes crear tus máquinas virtuales en Azure Pack uh-huh. y, perdón, y exportar tus máquinas de Azure a Azure Pack. ¿Se exportan directamente o tienes que o se replican o la quitas de Azure y la pones en Azure Pack o se mantienen en Azure? No.
Bueno, lo primero, solo para aclarar, no es Azure Pack, es Azure Stack.
Perdón, Azure Stack.
Solo por si acaso. Es importante porque Azure Pack es un producto diferente. Y al final puedes utilizar la misma plantilla tanto en Azure como en Azure Stack. Y además puedes hacer movilidad de una máquina de un punto a otro y es la misma máquina. O sea, al final tienes un producto que es tu plantilla o tu máquina y una capacidad de uso, digamos, totalmente abstracta. En un lugar, en otro, te da igual.
O sea, debo entender que es una se replica, o sea, no...
Bueno, lo que estaba explicándote realmente es que tú puedes, tú, a la hora de crear tus máquinas virtuales en Microsoft, utilizas Azure Resource Manager, pues lo que haces es exactamente, lo puedes crear exactamente igual en tu centro de datos que en Azure Stack. Y luego, por un lado eso, o sea, que el método, la forma de crear esas máquinas virtuales, esos recursos, es exactamente la misma, ¿no? Entonces, si ejecuto aquí un script, el mismo script, tanto en la nube privada como en la pública, van a funcionar exactamente igual, ¿no? Y por otro lado, es lo que te comentaba David también, es que también está la posibilidad de que tienes una máquina que está en la nube pública y la puedas mover a la nube privada o la puedas mover al hoster que tenga también Azure Stack o viceversa, ¿no? Eso también me refería yo, ¿no?
O sea, que exactamente esa era la pregunta que estaba haciendo. O sea, ¿se puede mover directamente y quitarla de un sitio y moverla a otro?
Eso es
digamos que esa gestión de recursos
esa es la finalidad, ¿no?
Es una de las casuísticas, una de las posibilidades que te da Azure Stack. No, pues doy paso a Diego y os doy las gracias a todos por haber prestado atención.
Gracias a todos.